Vamos al final de nuestra tertulia de hoy, saliendo de nuestro país. La liberación de 52 presos políticos que comenzó la semana pasada no parece ser una medida aislada del gobierno de Cuba. Es parte, en realidad, de una profunda reforma política y económica que planea poner en marcha el presidente Raúl Castro en pocas semanas. La afirmación está contenida en un artículo del diario Clarín de Buenos Aires, que a su vez cita a El País de Madrid, y que Pepe Quijano quería comentar esta mañana.
Bueno, en realidad queríamos comentar todos, presumo, es simplemente decir que me parece que es un hecho positivo, primero, que salgan los 52 personas, está en proceso de salida esto, y en segundo lugar me parece un hecho positivo que se anuncie, no sé cuán seria es la información, pero que se anuncie de que Cuba va a un proceso de cambios. Lo que sí tengo como referencia es lo que dice la hija de Raúl Castro en una entrevista que hace a una revista alemana, en donde anuncia textualmente, dice, necesitamos cambios en Cuba, y explica por qué. Y después hay una otra información que señala que parte del problema de los cubanos es que el 95% de la fuerza laboral de Cuba trabaja para el Estado. Cualquiera se puede dar cuenta que ahí hay un problema, y que la productividad de los cubanos debe ser muy baja, muy baja, y que están en proceso, por consiguiente, eso es parte del proceso de reforma, en proceso de modificar y de darle una participación mayor a las empresas de menor tamaño, cooperativas, es decir, descomprimir esta cantidad de gente que vive del Estado y que presumiblemente no rinde lo que debería rendir. Esta y otras informaciones que están en las notas que se han publicado, me parece que son hechos bien positivos y ojalá se encaminen bien y den buen resultado para los cubanos.
Por el lado económico, a propósito de lo que decía Pepe, recuerdo lo que comentaba Fernando Raffsberg, el periodista uruguayo que es corresponsal de la BBC y con quien cada tanto charlamos aquí llamándolo a La Habana. Él decía que, a propósito de ese porcentaje de la fuerza laboral que trabaja para el Estado, ahora se están tomando medidas. Se están tomando medidas por dos razones. Primero, porque el presupuesto del Estado ya no da. Los ingresos del gobierno cubano no dan para pagar todos esos sueldos. Pero además, porque había disposiciones absolutamente absurdas. Por ejemplo, los peluqueros en Cuba son funcionarios públicos.
Yo escuché la entrevista.
Los zapateros remendones son funcionarios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esas áreas, por lo menos, han empezado las experiencias, las pruebas piloto de pasarlos a un ejercicio liberal de la profesión.
Sí, todo parece claro que el modelo económico cubano no se sostiene más. Yo estoy convencido que esta liberación de presos está asociada a un proceso que va en ese camino. Reconozco no conocer absolutamente casi nada del modelo económico de Vietnam del Norte, que es aparentemente en el cual estarían pensando la dirección el gobierno cubano de recorrer, pero sí conozco de los logros que se han obtenido y de cómo estas cosas van generando mayores grados de libertad, finalmente, como ocurrió en China, que sin que el Partido Comunista perdiera el control del poder, se comienzan a generar grados de libertad crecientes, que la comunidad internacional, yo creo que en el caso cubano, va a tener que tener la tranquilidad suficiente para apoyar y esperar.
Tiene que tener su ritmo. Creo
y
que
Europa
el ritmo va.
Parece jugar un rol importante.
España juega un rol importante, tiene su ritmo. Creo que el ritmo avanza. Creo que Raúl Castro me da la impresión de que está comprometido con una salida negociada y pacífica, ojalá, de esta situación en que están los cubanos.
Pero
que creo que no se sostiene.
No va
más.
A llamar a elecciones dentro de poco.
No,
nadie
no va
piense
a llamar a
eso porque
no,
se estaría equivocado.
No va a llamar a elecciones dentro de poco. Perdón la intervención.
Juan.
Sí, también creo que es un hecho muy positivo. Por supuesto, el ideal hubiera sido que no hubiesen presos políticos ni en Cuba ni en ningún lado. Siempre podrá haber quien juzgue que estas medidas son insuficientes o imperfectas, pero van en la buena dirección y bienvenida. Yo quería referirme a una cosa un tanto peculiar, que es el destino que han tenido estos ex presos políticos. Han ido a España, que por un lado, recordemos, fue la metrópoli de Cuba, y Cuba fue uno de los últimos, si no el último, país de Iberoamérica que alcanzó su independencia. Pero sin embargo, culturalmente sigue siendo el país de mayor afinidad fuera de América para, supongo, para cualquier cubano. En segundo lugar, una España que está gobernada por un partido socialista en el rótulo, pero que de hecho es una economía social de mercado, que está claramente inscrito en un régimen capitalista. Pero una España que aún en la época de Franco fue la que tuvo vínculos comerciales con Cuba. Ahí hubo una cosa bastante rara porque hubo un momento histórico en que hubo bastante afinidad entre dos gobernantes, dos dictadores, digámoslo así, Franco y Fidel Castro, que tenían signos políticos ideológicos opuestos,
pero los dos gallegos, ¿sí?
Pero que se respetaban y se hacían concesiones.
Más cerca en el tiempo, siempre ha llamado la atención la buena relación entre Manuel Fraga Iribarne, el líder histórico de Galicia, durante tantos años presidente de la Junta, y Fidel Castro, ¿no? Siempre hubo buen vínculo.
Quiere decir que por debajo de todo esto que ha trascendido a la prensa, seguramente ha habido mucha otra conversación y muchas otras relaciones que han pesado para esta salida.
Buen ir. Y Juan Carlos, ¿cómo ven ustedes esto? ¿Tienen esta impresión de que efectivamente esto no es un hecho aislado, lo que está pasando en estos días?
No, parecería que hay razones económicas que imponen cambios en la orientación del gobierno cubano. En fin, a mí yo no puedo dejar de verlo con una mezcla de un poco de tristeza en algunas cosas y digo porque de alguna manera el proceso cubano condensó una cantidad de ilusiones para una generación en un determinado momento. Y ese modelo de alguna forma centrado en el Estado, ese modelo de socialismo evidentemente ha fracasado y lo increíble es que este país sobrevive a toda esa crisis y está buscando desesperadamente caminos que no son fáciles, no son fáciles. De alguna manera todos quienes piensan que el sistema capitalista como está no es el desideratum buscan camino, pero no todos lo buscan desde el gobierno, eso es lo curioso, ¿no? No sé, es una reflexión nomás de esa sensación agridulce que dejan
los modelos estatistas fracasaron en Vietnam, fracasaron en Corea, fracasaron en la Unión Soviética, fracasaron en Cuba, o sea que no son un problema cubano.
No.
Cuba sobrevive porque, bueno, porque en primer lugar los países existen por el hecho que existen, ¿verdad? Pero ya no se puede decir que Cuba sobrevive. Lo de Cuba hoy es lastimoso, como creo que fue el término que usó Mujica en su famoso libro Pepe Coloquio, y que hay que encontrar una salida porque esto ya no se sostiene más. Así como es cierto lo que los otros días decía en la entrevista este periodista uruguayo de la BBC, en el sentido de que los cubanos no están pidiendo elecciones, ¿eh? Nadie crea que los cubanos hacen manifestaciones para pedir elecciones. Están pidiendo un cambio en la economía, ¿verdad? Y el acceso a determinadas cosas a las cuales el modelo cubano les ha prohibido llegar.
Juan Carlos Dollenart, Juan Gavito, Oenir Sartú, José Manuel Quijano, feliz Día del Amigo. Nos despedimos también recordando que estamos en esa. Los saludos del día vienen por ese lado, así que ha sido un gusto encontrarnos con ustedes justamente hoy. Que hayan sido ustedes los representantes de esa gran familia de amigos que es la tertulia. Qué formal que me puse.
Emiliano, de aquí a la diputación.
Sí, creo que tengo todas las condiciones. Nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.